Radio Sago presenta Recuperemos Chile. Recuperemos Chile. Un espacio de ciudadanos donde se debate y analiza la coyuntura social y política del país que requiere ser recuperado para todos. Desde ahora, escuche Recuperemos Chile.
Estamos ya en el aire acá en Recuperemos Chile, capítulo 59, un capítulo especial porque cumplimos un año al aire, un año, muchachos, y tenemos un invitado a esta hora de la mañana, lo va a presentar Marcelo Alonso. Pablo Gaete, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un saludo especial a todos los auditores de Recuperemos Chile y también un afectuoso saludo hoy en su día a los José. Hoy es San José, así que un cariñoso saludo en este domingo 19 de marzo.
Adolfo Aliaga.
Buenas tardes, estuve ausente en algunos programas, estoy de vuelta. Un gusto estar aquí con mis contertulios.
Roberto Correa.
Muy buenas tardes a los auditores de Recuperemos Chile, este programa que pretende hacerlo reflexionar, hacerlo pensar para que recuperemos Chile.
Marcelo Alonso.
¿Qué tal, Cristian? Así es, como tú anunciabas, un año de programa. Partimos un 18 de marzo del año 2022. Y ya estamos en el capítulo 59, un año de Recuperemos Chile.
¿Tenemos un invitado?
Efectivamente, y una forma también de darle más peso y celebrar este año de programa, tenemos a un invitado que ya nos ha visitado con anticipación, don Luis Doren.
Muchas gracias por la invitación, esta segunda vez que asisto a este programa. Los felicito porque estas cosas no se ven mucho en la radio. Recuperar Chile no es una frase, es una tarea muy grande y ustedes son parte de esa tarea. Es de esperar que esto crezca porque estamos perdiendo Chile y hay que recuperarlo.
Antes de analizar el debate que tenemos para el día de hoy, vamos a comenzar con palabras de Roberto Correa. Falleció un cabo de carabineros durante esta semana, un día triste también, una semana triste para la institución policial. Roberto.
Bueno, la semana pasada comenzamos el programa dándole las condolencias a la familia de don Claudio Villar Rodríguez, que fue muerto en el aeropuerto, ¿no es cierto? Asesinado en el aeropuerto. Él trabaja en la Dirección General de Aeronáutica. Y hoy nuevamente tenemos que dar nuestro pésame a la familia de don Alex Onesio Salazar Rodríguez, carabinero que tiene dos hijas de 12 y 17 años, y que lo atropelló un indocumentado venezolano que con premeditación, alevosía, agarró su auto y lo fue a simplemente a matar. Contó sí con el respaldo del general de carabineros, que pide ayuda, clama ayuda a los políticos. Escuchémoslo a él para no equivocarme en las palabras.
Si queremos tener un país seguro, si queremos vivir en paz, entreguemos las condiciones, entreguemos las herramientas y trabajemos en conjunto, porque las normativas, porque las leyes tengan las herramientas y entreguen las herramientas suficientes para que el carabinero salga a trabajar con tranquilidad y pueda tener la certeza de que lo que va a hacer no va a ser cuestionado, ni por el Ministerio Público, ni por las autoridades, ni por nadie, sino que sepa que está cumpliendo con la ley y que está haciendo su trabajo en beneficio de todos los ciudadanos de este país. Y efectivamente es lo que hemos conversado en la Comisión de Seguridad. Pero yo creo que ya basta de conversaciones. Si no tenemos las certezas que queremos para que nuestros carabineros trabajen de la forma más tranquila, porque ellos tienen hoy día, cada uno de ellos piensa, efectivamente, que se hace uso de su arma, que se hace uso de su elemento, va a ser cuestionado, claramente ocurren y los delincuentes se sienten con la libertad de hacer lo que quieran.
Bueno, las palabras del director general de Carabineros son más que elocuentes. Carabineros y el ejército en la frontera están con las manos atadas y sin poder hacer cumplir la ley.
Bueno, sin duda que es un flanco, otro flanco, el que está teniendo la seguridad de nuestro país. Y Carabineros lo que está solicitando en el fondo es tener una protección, tanto desde el punto de vista en la acción y desde el punto de vista jurídico. Pablo Gaete.
Bueno, el general hoy, hace dos días, cuando además de esas sentidas palabras que claman, digamos, de alguna manera hacia el Ejecutivo, hacia los parlamentarios, que por favor dejen actuar a las policías, en el funeral incluso indicó que no podían callarlo, porque él realmente estaba en una situación de clamor hacia los políticos, digamos, para que pongan de verdad el foco en lo importante que es que esta gente, los carabineros, nuestros carabineros, nos defienden a nosotros, defienden a la sociedad, defienden el Estado de Derecho. De alguna manera él está poniendo el punto sobre las IES, pero yo me quiero quedar con las palabras muy sentidas de una mujer, su señora, la señora del cabo asesinado, Marlí Victoriano, la señora Marlí Victoriano, que realmente una mujer de mucho coraje y realmente una lástima, porque la sociedad y Chile, los chilenos estamos cansados de que nos sigan asesinando a nuestros carabineros. Nuestros carabineros nos defienden, nos cuidan, nos protegen, protegen a nuestra familia. Y hoy día con la inmigración ilegal, la inmigración irregular, y ahí quería darle el paso a don Luis, a propósito de que fue un ciudadano, o sea, no ciudadano, un inmigrante irregular venezolano, el que finalmente... Regular, ok. Pero un inmigrante venezolano... Un delincuente que es de Venezuela, que le arrojó el vehículo encima del carabinero cuando le estaba haciendo un control policial. O sea, es de una gravedad. Ahora, a propósito de que esto está ocurriendo, producto de que nuestras fronteras están absolutamente abiertas.
Claro, ahí toca el punto clave de este primer bloque, Pablo Gaete, porque vamos a conversar un poquito sobre lo que está pasando en el norte y claramente lo que ocurre en el día a día no se condice con lo que la clase política legisló en el Congreso. Entonces hay una disparidad enorme y tenemos acá a don Luis Doren, que nos va a comentar un poquito y nos va a clarificar del por qué este proyecto de ley que se aprobó y que está en plena vigencia le hizo mal al país. Don Luis.
Este proyecto de ley que protege la infraestructura crítica, digamos.
Exacto.
Bueno, para eso fue concebido. Pero yo creo que en primer lugar aclaremos en forma muy breve cuáles son las herramientas legales, constitucionales que tiene el presidente de la República para poder actuar acá. Y estamos hablando entonces de los estados de excepción. Y de acuerdo a la Constitución, los artículos 39, 40, 42, los estados de excepción son estado de asamblea, que lo decreta el presidente en caso de guerra exterior. Después tenemos el estado de sitio, que también está en manos del presidente en caso de guerra interior. Esto es importante porque aquí en la Araucanía están pidiendo el estado de sitio, pero para que haya estado de sitio, el presidente tiene que decretar el estado de guerra interior por medio de una ley. O sea, él tiene que mandar una ley al Congreso, que el Congreso lo autorice para declarar guerra interior. No, hasta ahí los comentarios.
Imposible que se apruebe.
Eso lo dice usted.
Bueno, la ley de estado de sitio existe, el presidente tiene que decretarlo.
Pero necesita la venia del Congreso.
Sí, o sea, es muy difícil que esto se concrete. Y por último tenemos entonces, bueno, el estado de catástrofe, que en caso de una calamidad pública, que esto ha sucedido, bueno, digamos,
terremoto.
En el norte cuando hubo un terremoto y eso. Y el estado de emergencia, que es lo más recurrente y lo que más se habla hoy día. Ahora, la ley dice, o sea, la disposición constitucional dice claramente que el estado de emergencia se puede decretar ante dos situaciones: cuando hay una grave alteración del orden público o grave daño a la seguridad de la nación. Es decir, aquí concretemos dos cosas que son importantes para partir. El estado de emergencia se decreta ante un problema de orden público o un problema de seguridad nacional. Vale decir, si queremos colocar en estado de emergencia el problema de la migración ilegal, tenemos que definir si es un problema de orden público o es un problema de seguridad nacional.
Quizás de ambas.
Puede ser las dos cosas. Bajo el punto de vista que yo tome, puede ser las dos cosas. Pero resulta de que el gobierno no consideró que no es ni uno ni lo otro.
En la medida en que las personas que estén ingresando al país vengan en condición de ilegales, sea en una cantidad absolutamente superior a la capacidad de control que tenemos, yo creo que se transforma en un problema de seguridad nacional. Recién antes de comenzar el programa le comentaba a algunos que el día jueves a las 4 o 5 de la tarde, recién pasado, en el sector de Uyuni, creo que se llama, Uyuni, un sector de Bolivia, y camino a San Pedro de la Paz, Carabineros de Chile detuvo dos vehículos con inmigrantes indocumentados, venían 9 personas en 2 vehículos. Uno de estos inmigrantes portaba una pistola 9 milímetros con la serie borrada y otro inmigrante también de origen venezolano portaba en una mochila $17,000 en efectivo en billetes chicos de 100 y de menos denominación y además un silenciador de arma larga y 2 cargadores de UCI. ¿Por qué inmigrantes traen este tipo de material en las mochilas? Dinero, $17,000, es mucha plata. Y esta pistola, 9 milímetros, serie borrada, 2 cargadores UCI y un silenciador de arma larga.
Bueno, es para cazar los conejos del ministro Montes. Bueno, hablando en serio, es tremendamente preocupante lo que tú comentas, Marcelo, y nosotros podemos ver todos los días cómo entran personas o entraban. Uno veía el complejo fronterizo donde estaba la gente haciendo fila, horas para entrar legalmente, y por el lado caminando un montón de gente con sus bolsos. Entonces, ¿qué traen en esos bolsos? Yo tengo entendido, Luis, que los militares no están facultados para registrarlos, ¿sí? Ya, perfecto. ¿Los pueden registrar a todos o bajo sospecha?
Los están registrando y se están encontrando, sí, este tipo de cosas.
Sí y no. Aquí está.
Roberto, lo que veníamos nosotros conversando en algún programa de Recuperemos Chile, esto de la migración ilegal y también de la incorporación o de la internación, mejor dicho, de armas de fuego. Esto ya se está concretando, o sea, es decir, aquí ahora hay pruebas más fehacientes y concretas.
Ha sido a Vox Populi que hay camionetas que vienen entrando con armamento a Chile por la frontera norte. En el robo que hubo el jueves pasado en
Pudahuel,
ocuparon 1,000 balas, tú mismo decías. Entonces, o sea, el poder de fuego...
De los delincuentes.
De estos delincuentes.
Mil tiros.
1,000 tiros. De estos delincuentes, no, está a la vista.
¿Cómo un carabinero con un revólver 38 y 6 tiros? Oiga, yo quiero... 9 milímetros se va a parar frente a un delincuente que es capaz de rociar 1,000 tiros.
Yo fui a comprar 50 tiros para mi arma debidamente inscrita. Primero tengo que sacar el presupuesto en la armería. Con el presupuesto tengo que ir a timbrar ese presupuesto a carabinero. Una vez timbrado en carabinero, voy y pago mis tiros en la armería. Con la factura que ya pagué mis tiros, vuelvo a carabinero para que me timbren la factura y ahí puedo retirar los tiros.
Que valga la salvedad que no es en cualquier comisaría, en el OS-11.
En el OS-11.
Que existe no en todas las
ciudades. Comuna, en Puerto Montt.
Solamente en Puerto Montt.
Para comprar 50 tiros.
Retomemos entonces la figura esta que se creó para resguardar la frontera, porque ya el cuadro está más o menos claro. En el fondo tenemos migración ilegal, tenemos migración que viene con armamento, pero ¿cuál es el rol de las Fuerzas Armadas? Porque aquí uno se pregunta, bueno, estas personas que están en la frontera que uno ve con casco, con lente, con el armamento, ¿cierto?, con el fusil, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que pueden hacer, don Luis?
Perdón, don Luis, ¿qué faculta a estos uniformados? ¿A qué faculta este decreto o esta ley nueva, cierto, en específico?
Complementando lo que dice Pablo, lo que pueden hacer y la gradualidad de lo que pueden hacer. Porque a lo mejor tienen que llegar a 10 pasos para llegar al paso final para detener a alguien. Entonces, al final es algo para perderse.
Y a lo que ustedes preguntan concretamente, dice, título primero, disposiciones generales, objeto. Las fuerzas que se encuentren encargadas para el resguardo de las áreas zonas fronterizas del país, de conformidad a lo establecido en la disposición 53ª transitoria de la Constitución Política. Esto es la ley que autorizó al presidente para que emitiera este decreto, ¿cierto? Contará con las facultades. ¿Cuáles son las facultades? Control de identidad, registro y detención para el solo efecto de poner a las personas a disposición de la policía. Eso, o sea, lo que tiene que hacer es tomar a la persona, pedirle que se identifique, enseguida registrarla para que no traiga armas, ¿no es cierto?, y detenerla y ponerla a disposición de la policía. Esa es la función exclusiva de las tropas de ejército. Vale decir, es una función marginal policial.
O sea, perdón, no están en el fondo resguardando la frontera.
No.
Están solamente registrando e identificando a las personas que van ingresando a través de la frontera y los transportan seguramente o los guían,
claro,
hacia las policías para que finalmente hagan su trámite de inmigración ilegal. Esa es la realidad. O sea, esto pero es un chiste.
La ministra se quejaba durante la semana, la ministra Interior, que Bolivia no lo recibe de vuelta. Entonces que tenemos que tener una mayor colaboración con los bolivianos, porque Perú sí recibe de vuelta, Bolivia solo recibe de vuelta a los bolivianos. Mi pregunta, si Bolivia no lo recibe de vuelta, ¿por qué nosotros los recibimos de ida?
Porque no pueden impedirle el ingreso. Si aquí en ninguna parte está autorizada la fuerza para impedir el ingreso al país por la frontera, por esa extensa frontera
pidámosle a los bolivianos que no hagan clase como lo hacen ellos para que no lo reciban de vuelta.
Pero pongámonos en situación. Yo estoy con una patrulla militar en la frontera, ahí donde pasa la línea demarcatoria entre Bolivia y Chile. Estos muñecos llegaron de Oruro, porque de Oruro vienen. Los bajaron antes de llegar a la frontera para que crucen a pie. Yo veo que cruza a pie, le puedo decir, hoy no le puedo decir, no puede pasar. El hombre dice, voy a pasar, y yo no puedo hacer absolutamente nada. No le puedo impedir que pase, porque eso no están autorizados. Si, vuelvo a repetir, si la función de los militares es pedir la identificación, registro y detención, y punto, nada más. Ahora, ¿qué sucede? Estos son detenidos, son entregados a carabineros los entrega lo pone a disposición de los tribunales, y ahí en toda la maraña de la legislación de inmigración, la ministra Tobá decía de que habían 20.000 decretos de expulsión.
20.900
decretos de expulsión que no se han podido cumplir. Entonces, ¿qué va a suceder cuando esto ya se generalice y la gente que está encargada de hacer estos acarreos, porque aquí hay organizaciones que hacen, le van a decir al inmigrante, mire, usted tiene que entrar y buscar una patrulla militar, ir a la patrulla militar, y ahí entonces ellos lo van a tomar los datos, qué datos, los datos que ellos quieran dar,
y lo van a internar legalmente,
en vez de que usted camine a pie desde Colchane a Iquique, que son ciento y tanto, son 160 kilómetros, lo van a llevar en vehículo hasta Iquique, y ahí ya, no están detenidos, porque resulta que carabinero hace la denuncia al juzgado, el juzgado tiene 10 días para notificarlo, si es que lo encuentran.
Ese es el problema.
Si no lo encuentran,
no tienen dirección, no hay dónde notificarlo.
Si no lo encuentran en 10 días, entonces el juzgado decreta la expulsión. Pero ¿a quién lo expulsa? Si, ¿con qué datos? Con los datos que ellos dieron.
Ahora la pregunta política que hago es la siguiente. Aquí estamos en presencia de una situación grave de vulneración a nuestro país en términos de seguridad, porque no sabemos quiénes ingresan. Hay muchas personas que ingresan y no conocemos sus antecedentes personales. Ingresan sin carnet de identidad, traen papeles falsos, traen papeles adulterados, por lo tanto no sabemos su procedencia. Y por otro lado, nosotros sacamos leyes que a nosotros mismos no nos beneficia. Pablo.
Sí, lo que pasa es que no es tan paradójico, y eso es lo que quería señalarte justamente. Aquí estamos en presencia de una ideología que nos está capturando nuestra nación, nuestra república. ¿Y cuál es esta ideología? Que existiría, eventualmente, según algunos, y según también algunos organismos internacionales, existiría un derecho humano a la migración. Y por lo tanto, ni el ejército de Chile, ni el ejército de allá, ni la policía de no sé dónde, ni carabineros de Chile, por supuesto, tampoco, tienen derecho a impedir el paso como derecho humano de transitar de un país a otro para buscar una mejor perspectiva de vida, una mejor situación económica, social, de una familia determinada o de unas personas determinadas.
Yo quería complementar con otra información que ocurrió durante la semana. En Santiago, carabineros de Chile, en un control vehicular de cuatro individuos, tres hombres y una mujer, que se movilizaban en el sector de Recoleta, fueron controlados y, oh sorpresa, encontraron en el vehículo 6 identificaciones chilenas, carnet de identidad chileno, falsos. Al allanar el domicilio que dieron estos extranjeros, en la casa encontraron la impresora de alta tecnología y el papel indicado para hacer más de estos documentos de identificación chileno falsos. Entonces, está re fácil, pero hay que caminar nomás, llegar a Chile y acá te entregan un carnet de identidad. Es la cueca de pelota.
Referente a los militares en el control fronterizo, nosotros lo veíamos venir, que esto fue porque el gobierno fue presionado por toda la ciudadanía. Exacto. El alcalde Colchane, como dice usted, don Luis, todos lo veíamos, la gente desesperada, era un pueblo tranquilo, que por favor fueran los militares los están vapuleados, militares para el estallido, bueno, todos llamando que los militares por favor fueran a poner orden. Y el gobierno, aunque no le gustan los uniformes, se dio bajo eso, pero obviamente los mandó una vez más con las manos amarradas para que la gente vea que hay militares en la frontera, pero la verdad que están ahí como palitroques, nomás controlando que la gente no se vaya a tropezar. Y aquí, don Luis, en el decreto que usted trajo, yo quiero leer el punto 3. Dice, las fuerzas en el ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 1 eran respetar y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, especialmente tratándose de personas en situación de vulnerabilidad, en cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, que se encuentra vigente, a lo que prohíben cualquier acto constituido de tortura o otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, más abajo dice, el uso de la fuerza estará siempre sujeto a los deberes, principios y reglas establecidos en los artículos 10 y 11 de este decreto. Y si uno va al artículo 10 y 11, tenemos nuevamente la RUF. Dice, principio de deber el uso de la fuerza, principio de legalidad, la acción que realice la fuerza deberá efectuarse dentro del marco de la Constitución Política, respetando los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Chile, que se encuentran vigentes y deben efectuarse atendiendo un objetivo legítimo relativo al resguardo de las áreas. Principio de necesidad, que es en el cumplimiento del deber velar por el resguardo, principio de proporcionalidad, y aquí es donde lo empezamos a amarrar. El tipo de nivel de fuerza empleada, el daño que pueda razonablemente resultar, debe considerar la gravedad de la ofensa y ser proporcional. No quiero leerles más, pero nuevamente metieron la palabra proporcional. Entonces tenemos a nuestros militares amarrados de mano, que a lo mejor tienen que, porque
hasta,
más adelante...
Hasta balas de pintura y sí, aparecen ahí.
Dice principio, otro dice el punto D, principio de gradualidad. Siempre que la situación operativa lo permita, se deben realizar los esfuerzos procedentes para resolver situaciones potenciales de confrontación, etcétera, etcétera.
Don Luis, dentro de su experiencia, ¿usted cree que estamos nosotros siendo parte de un proceso de, comillas, guerra híbrida? ¿Se acuerda cuando conversábamos la vez anterior, cuando usted vino, que ahora las guerras no son entre dos ejércitos que van a disputarse un terreno, sino que más bien son por intereses? Y aquí aparentemente hay intereses de algunas naciones de desestabilizar buena parte de Latinoamérica. Vemos el caso peruano, muy similar al chileno. Nosotros lo sufrimos. Y ahora, aparentemente, si uno hila un poco más fino y comienza a lucubrar, uno dice, ¿no será que estamos en la fase 2? Si la fase 1 no resultó, ¿la fase 2 se mantiene o se activa?
Mire, en lo personal yo le voy a decir que cuando se produjo el pronunciamiento militar, al día siguiente, ya el comunismo internacional estaba trabajando para lo que hemos llegado. Este es algo, perdón, de que no lo quieren entender la clase política nuestra. Yo tengo mucho respeto por el Partido Comunista. Ellos tienen sus creencias, ¿no es cierto?, que no son las mías por ningún motivo, pero resulta que son inteligentes, organizados, disciplinados, hacen
pacientes
lo que creen y lo hacen con pasión. Son una especie de musulmanes. Entonces tú o eres comunista o eres infiel. Por eso yo... Ese es el conocimiento que hay que tener como ya, del enemigo. Si yo no conozco a mi enemigo, no puedo combatirlo. Pero en estos momentos el partido, dígame, ¿cuáles son los ministerios, la subsecretaría o los servicios que están en manos del Partido Comunista?
Primero el Ministerio de Defensa.
Pues, manejan el gobierno.
Totalmente.
Entonces, con todo, le vuelvo a repetir, el respeto como una ideología que no es la mía, yo no puedo combatir al comunismo dialogando. Si yo salgo a dialogar, voy a perder. Si yo quiero negociar, voy a perder, porque son maestros en la negociación, son maestros en la discusión. Hay que cercarlo. O sea, hay que, feo que lo digan, negarle la sal y el agua. Yo voy a conversar, pero hay un comunista y yo no entro.
Mire, estimado auditor, yo quiero seguir con esto que me anduve emocionando un poco, porque realmente me molesta de ver cómo están jugando con nuestras Fuerzas Armadas. Mire, el punto E dice principio de responsabilidad. El uso de la fuerza fuera de los parámetros permitidos por la ley no solo conlleva las responsabilidades individuales por las acciones y omisiones incurridas, sino cuando corresponda también las demás establecidas en el ordenamiento jurídico. O sea, los militares tienen que saberse este reglamento al revés y al derecho, todos los que estén trabajando ahí, y saber la gradualidad, que primero tienen que hablar, usar empleo disuasivo de fumígeno, granadas de humo, pimienta, etcétera, etcétera, etcétera.
Cuando la PDI toma bajo custodia a un almirante ilegal, pero solo tiene 48 horas para embarcarlo o queda libre. Previo al embarque hay que cotejar su identidad con la embajada de su país. Embajada venezolana, dicen en Migraciones, es la más lenta y su tiempo de respuesta se hace incompatible con los pasos del proceso.
Bueno, ese es el problema, que en la práctica es imposible de poder llevar a efecto lo que sale ante el decreto ley. Ahora, hay otro aspecto que es importante. Este decreto ley es protección de la infraestructura crítica, que esto se ha empleado para para poder frenar la inmigración en el norte. ¿Pero qué es la infraestructura crítica? Y aquí lo dice, se entiende por este concepto, la infraestructura indispensable para la generación, transmisión, transporte, producción, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos para la población, tales como energía, gas, agua o telecomunicaciones, la relativa a la conexión vial, aérea, terrestre, marítima, portuaria o ferroviaria y la correspondiente a servicios de utilidad pública con los sistemas de asistencia sanitaria y salud. Yo pregunto, ¿esta inmigración ilegal está atentando contra esto?
Absolutamente no.
¿Pero qué es esto? Esto es un problema, ¿no es cierto?, que como vimos al principio, es un problema de seguridad nacional. Justamente. Entonces, si es un problema de seguridad nacional, ¿por qué no usaron el estado de emergencia? ¿Para qué inventaron esto?
Pausa acá en Recuperemos Chile. Estamos con Luis Doren, un analista, tremenda persona y muy documentada por lo demás. Estamos en peligro, ¿no, muchachos? ¿Vamos a la pausa?
Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, Cristian.
Pausa y regresamos acá en Recuperemos Chile.
Thank you. Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café. Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal. Y Ferretería Austral Pernos en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile. Estamos con Pablo Gaete, con Adolfo Aliaga, Marcelo Alonso, con Roberto Correa, con don Luis Doren, invitado acá para el programa del día de hoy. Y queremos retomar el tema de la frontera, pero engarzándolo, Roberto, con el tema de Carabineros. Porque fíjate que Carabineros, y escuchamos las declaraciones del general director, en el fondo lo que él pide es más protección al momento de actuar y más protección jurídica. Y resulta que, y lo veníamos conversando con Adolfo en el camino acá al estudio, han pasado 4 años aproximadamente, del 2019 a la fecha, y resulta que el péndulo se movió de manera extraordinaria, porque el 2019 buena parte de los que hoy son gobierno pedían disolución, reformar Carabineros, refundacionar Carabineros, pedían menos atribuciones en las protestas, tuvieron que bajar el tema del uso de los balines,
eliminar el estado de sitio,
etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Resulta que esta semana, el día jueves, va un grupo de parlamentarios, transversalmente, a La Moneda, a conversar ¿qué cosa? A conversar un nuevo proyecto para darle más atribuciones a Carabineros y a las policías para el uso de la fuerza. Roberto Correa.
Bueno, hace casi un año se rechazó por 3 votos la ley Naín. El carabinero Naín fue asesinado en la Ruta 5 Sur.
A la salida sur de Temuco.
A Mansalva. A raíz de eso surgió un proyecto de ley que endurecía las penas para los que atacaran a Carabineros. Se perdió por 3 votos. Se tiene que esperar un año más para volver a presentar el proyecto.
¿Quién votó en contra?
Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Gabriel Boric, Carmen Gers, Hugo Gutiérrez.
Y Carol Cariola.
Entonces, por ejemplo, escuchaba al diputado Alessandri la semana, el venezolano que atropelló al carabinero con premeditación, tendría 45 años de cárcel efectiva. Probablemente ahora esté 10 años de cárcel si tiene buena conducta.
Un comentario económico sería de lo que significa un reo en las cárceles de Chile. Cuesta para el gobierno alrededor de 700.000 pesos mensuales.
No para el gobierno, para todos los chilenos.
Roberto, cerrando la idea.
No cuesta nada.
Sí.
Esa ley que fue rechazada, digamos, hoy día va a tener 10 años si es que tiene buena conducta, en vez de 45 años de efectiva sin derecho
a ningún tipo de beneficio.
A ningún tipo de beneficio.
Ahora, esto tiene que ver también, y se lo consulto, don Luis, con la nueva forma de atacar la violencia y la delincuencia. Porque estamos viviendo un punto de inflexión, creo yo. Tenemos una delincuencia mucho más violenta, armada. Por lo tanto, como sociedad debemos reaccionar porque tenemos que estar por sobre ese nivel de violencia. ¿Cómo se actúa?
Uno es el resguardo y la protección de las fuerzas policiales. Las fuerzas policiales son las a las cuales la sociedad le encarga, le da el uso legítimo de las armas, ¿no es cierto?, de la fuerza, para que proteja a la sociedad. Pero la sociedad tiene que proteger también a las fuerzas policiales. Ahora, el primer problema que yo veo es este asunto de la proporcionalidad de la fuerza. Cuando yo uso una fuerza proporcional, yo estoy logrando un empate, un equilibrio de fuerza.
Que no puedo permitirme.
Y ese equilibrio
sociedad,
de fuerza, ¿a quién beneficia? Al agresor.
Pero como sociedad, don Luis, perdone que lo interrumpa, no podemos permitirnos empatar, siquiera la posibilidad de empatar.
Es que hablamos de la sociedad. Pero el problema no está en la sociedad en general. El problema está en el Parlamento, porque ahí es donde se hacen las leyes.
No, estoy de acuerdo.
Donde se rechaza la ley.
El tema es que la sociedad elige a esos parlamentarios al final, y eso es la democracia, digamos, indirecta, que es la que tenemos nosotros. Entonces hoy día estamos entrampados en un zapato chino.
Cada sociedad tiene los parlamentarios que se merecen.
Absolutamente.
¿No? Recién estaba hablando, dijiste algo que es muy notable. Hubo un grupo parlamentario que fueron a conversar este problema. ¿Hasta cuándo conversan?
Es lo que dijo el director general.
Bueno, ¿hasta cuándo conversan? Yo no puedo seguir conversando con gente que yo sé de antemano que no me va a recibir lo que yo quiero. Ellos tienen otra ideología, van por otro camino. Si yo converso con ellos, en el fondo estoy al lado del camino conversando con ellos. Ahora hay que sacarlo. No se trata de sacarlo por la fuerza, pero hay bloqueos políticos que se pueden hacer perfectamente y no se quieren emplear. ¿Por qué no se quieren emplear? Hay compromisos políticos, hay compadrazgo, ¿por qué es lo que hay? Para terminar, cada vez que se produce estas elecciones, estas discusiones, y por ahí una parte dice, ellos se opusieron, bueno, ¿por qué no dan los nombres de los parlamentarios, los partidos políticos, que son los que se opusieron a eso?
Con respecto a eso mismo, yo quería señalar que esta es una tónica en este tipo de gobierno y esta ideología, al final, que es este progresismo de izquierda, que también hoy día está invadiendo la derecha. Lo hemos dicho en este programa permanentemente, estamos infectados de socialismo. Y en el fondo es una tónica, digo, porque se ocupa permanentemente el llamado eufemismo. Aquí hay una ideología que, vuelvo a reiterar, quiere declarar o pretende declarar, así como la ONU lo viene diciendo también, que es un derecho humano la migración. Por lo tanto, no van a legislar, no van a defender a los carabineros, no van a defender a las instituciones, porque hoy día, de alguna manera, estamos enlodando al ejército, haciéndolo actuar a través de estos soldados que están en la frontera como una especie de defensa monigote, civil. Unos palitroques que están ahí parados.
Así es, yo estoy de acuerdo contigo, Pablo, y con don Luis, que dice que con conversar, efectivamente, este gobierno es muy bueno para conversar. Siempre dice, y el presidente dijo, yo le abro las manos, no sé, los brazos, que vengan aquí a conversar. Y ellos siempre están llanos a hacer mesas de trabajo, en tener muy buen café, y conversan, pero lo único que hacen es dilatar y al final no toman nada de lo que dice la oposición. Hacen lo que ellos quieren, entonces dicen, sí, estamos conversando, los escuchamos, conversamos, pero en la práctica yo estoy de acuerdo contigo, Pablo, que no va a pasar nada, porque este nuevo decreto tiene 20 de febrero y vemos que es lo mismo, la proporcionalidad, el uso racional de la fuerza. Entonces, una vez más, están jugando con los militares, y cuando el presidente dice que se acuesta y se levanta pensando en cómo mejorar la seguridad, una cosa es que lo piense y otra cosa es que lo haga.
Dijo que iba a perseguir a los delincuentes como perro.
La verdad,
pero hay muchas razas de perro, ¿eh? Hay Rottweiler, pero hay perros falderos también.
Sobre el tema de la migración, uno no pretende tampoco circunscribirlo al dinero, pero como fue el propio gobierno que puso la cifra, aquí le vamos a recordar. La propia ministra del Interior sostiene de que expulsar a 20.900 migrantes, que por ese motivo la justicia dijo, ¿sabe qué?, váyanse del país, le cuesta a Chile algo así como 50 mil millones de pesos.
2.700.000 por cada persona que se expulsa.
Ahora, el tema, creo yo, para Chile no es el dinero, para nada, para mi gusto. Es un tema de voluntad. Y aquí, evidentemente, uno le encuentra la razón a Pablo, en el sentido de que, como está amarrada la ideología, efectivamente, aunque tuvieran 100.000 millones en la caja chica, no lo van a usar.
Y el problema es que
para expulsarlo.
Y si los pueden, Roberto, expulsar, vuelven a entrar. Pues, si esto es como el mono porfiado, si las fronteras están abiertas.
De los 20.900 decretos de expulsión, para decretar la expulsión, pasan por los tribunales, todo, son personas que cometieron delitos aquí en Chile y que hay que expulsarlo. Está probado que cometieron delito y hay que expulsarlo. Entonces, se expulsaron el año 2022 24 personas, de los cuales uno era nacionalidad venezolana.
7 llevamos este año, 7 personas.
Pero están ya los dineros girados para las empresas. Turismo Cocha ya tiene asignado 200 millones para trasladar inmigrantes extranjeros. Y otro...
Perdón, no inmigrantes extranjeros, expulsados que eran migrantes extranjeros.
Eso. Blanco Viajes, al 21 de febrero hasta el 2025, tiene 800 millones de pesos para expulsarlo. Entonces, las plata están para expulsarlo, pero no se expulsan.
Yo quiero hacer una pregunta ahora. ¿Estos 20.900 futuros expulsados están libres? ¿No están en las cárceles? ¿Dónde los van a pillar para expulsarlos?
Esa es una muy buena pregunta.
Tú partiste diciendo antes que estábamos en un punto de inflexión. Si el problema de fondo aquí, de que este país se está debatiendo entre dos ideologías, y alguien tiene que decir, nos vamos por este camino o por el otro, o queremos una sociedad, ¿no es cierto?, con un partido único, cuyo partido, cuya cúpula es el gobierno, y el gobierno reparte a cada uno según sus capacidades y a cada uno según sus necesidades, o queremos una sociedad donde hay libertad.
Libre.
¿No es cierto? Donde yo soy el que le digo al gobierno, mire, usted puede meterse en esto y en este otro no. Vale decir, una sociedad de corte marxista o lo que normalmente se le llama ahora el neoliberalismo. Ese es el problema. Entonces, ahora, lo peor es que son dos posiciones
contrapuestas,
absolutas. No, tú no los puedes mezclar. Por eso el centro, la centro derecha, la centro izquierda, son, digamos, cosas que no van a poder salir adelante.
Yo no puedo ser esclavo y libre a la vez.
Bueno,
no puedo. Sí, eso, ese es el punto.
Ese es el problema que hay que resolverse. ¿Cuál es el camino que vamos a seguir?
No sé, don Luis, si tenemos un camino fácil. Yo creo que el que tenemos es difícil. Y lamentablemente me preocupa porque todos tenemos familia, hijos, y queremos dejar un Chile recuperado.
Recuperar Chile.
Por eso la iniciativa de este programa de Recuperar Chile, que ya lleva un año.
Fíjate que a propósito de carabinero, de migración, etcétera, conversaba esta semana con un coronel en retiro y me decía, mira, en carabinero hay más o menos 150 funciones que son extras. Por ejemplo, en algunas partes de Chile, carabineros llega a ser...
Registro civil.
Entonces, ¿por qué no le vamos quitando algunas funciones que no son parte propia de carabineros y vamos sacando más carabineros a las calles? Eso por un lado. Por otro lado, vuelvo al tema de la forma en cómo carabineros tiene que enfrentarse a la delincuencia. Uno ve, de repente, por redes sociales, cómo actúa, por ejemplo, la policía brasileña ante una delincuencia hiper violenta. La favela, sí. En algunos puntos, la policía...
Fuertemente armados,
y tienen que entrar con militares. Entonces, aquí estamos hablando, creo yo, de una sociedad distinta. A contar del 2019 en adelante, Chile cambió desde el punto de vista de cómo se actúa, desde el punto de vista delictual. El día jueves de la semana pasada, el propio senador José Miguel Insulza dijo lo siguiente: cometimos un grave error, quitarle el piso político y desprestigiar a carabineros y a las policías. Y estamos pagando el costo. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto nos va a costar recuperar eso?
¿Cuántas vidas de civiles inocentes y cuántas vidas de carabineros nos va a costar recuperar esa condición de respeto social y de apoyo político a nuestras policías?
Es asunto de que haya la voluntad de hacerlo, nada más.
Sí, pero no tenemos la voluntad.
Eso se hace en el Parlamento.
Y eso que dijo...
Y tiene que hacerlo los parlamentarios que nosotros elegimos. Ahora, si ellos no se ponen de acuerdo, hay que averiguar por qué no se ponen de acuerdo.
Lo que dijo el senador Insulza, que ahora estamos pagando el costo. Mira, los políticos no pagan nunca el costo. Lo paga el resto de los chilenos. Ellos se la llevan jauja. ¿Sí?
La falta de respeto a carabineros la vemos en todo Chile. Yo presencié el 8 de marzo... aquí en el centro de Puerto Ara, a las feministas que pasaban frente a la comisaría a gritarle prostituta a las carabineras que estaban trabajando. Alumnas, profesoras, todas gritándole y faltando el respeto a una carabinera que estaba trabajando. Eso no lo podemos seguir permitiendo como sociedad. Insulsa que saca con decir, oye, nos equivocamos.
Si
6 días atrás aquí en el centro de Puerto Ara siguen ofendiéndola.
Pero si Insulsa viene diciendo lo mismo siempre.
¿Cómo lo hacemos, Roberto? Y ahí es donde yo me encuentro con una muralla. ¿Cómo lo hacemos el no permitir eso como sociedad? Salimos, por otro lado, a decirle a las feministas que se vayan a la punta del cerro y nos agarramos a palos o a palmetazos. ¿Cómo actuamos como sociedad? Y el único camino que yo veo es el democrático, y es para las próximas elecciones, a todos estos políticos que anden promoviendo este tipo de cosas, por no decir otra palabra, cortarles la cabeza
ni un voto. Era exactamente lo que yo iba a decir. Gracias, y yo quiero hacer una pequeña oración, gracias a Dios, porque eso ya es una oración. A partir de ahora, las elecciones parlamentarias y de todo tipo son con voto obligatorio. Y por lo tanto, lo más probable es que haya una alta afluencia de votantes, porque hay un pseudo castigo o una pena, una multa, ¿cierto?, por no ir a ejercer el derecho que tenemos todos, el derecho cívico de ir a votar, de ir a elegir a nuestros representante. Y por lo tanto yo creo que en esta próxima elección va a haber un cambio. O sea, por un lado, la gente y la sociedad, mal llamada sociedad, la gente al final, está cansada de que le maten a sus carabineros. La gente, carabineros, todos sabemos que es una de las instituciones más prestigiosas de nuestro país.
70%
de apoyo. 70% de apoyo. Y va a ir subiendo porque este gobierno, volvemos a lo mismo, como está ideologizado completamente, no va a hacer nada. Nos quedan, lamentablemente, como lo señalé en el programa pasado, mi hija mayor decía, lamentablemente nos quedan 3 años de este gobierno. Porque se había cumplido justamente un año. Pero al final va a ir creciendo este apoyo y yo espero en Dios que en las próximas elecciones podamos dar un vuelco para que realmente estas leyes y este eufemismo se acabe y podamos realmente darle el poder y las atribuciones que se merecen nuestros carabineros, nuestras Fuerzas Armadas, para poder controlar la inmigración por un lado y controlar las calles en esta delincuencia que es desatada que tenemos hoy día.
Don Luis, con respecto a esto último que acaba de mencionar Pablo, el tema de la delincuencia desatada, ¿usted estaría de acuerdo, por ejemplo, en instaurar un estado de emergencia en una comuna como Santiago, capital de Chile, donde hay graves hechos delictuales todos los días? ¿O hay que entregarle más facultades de carabineros?
Es que si estamos hablando de un estado de emergencia entre las Fuerzas Armadas, y en ese caso hay que quedar bien establecido a qué van las Fuerzas Armadas, porque si van a lo mismo que están haciendo ahora, no vale la pena.
Bueno, el 20 de octubre del 2019, sí, claro, salieron las Fuerzas Armadas en Santiago, tuvieron 5 días algunos estaban jugando a la pelota.
Yo quiero señalar otra cosa, de lo que decías tú, que hablabas que de las próximas elecciones las cosas van a ser diferentes.
Yo, y eso es lo que espero en Dios.
Quiero volver atrás en mis largos años, la época de la Unidad Popular, y les digo lo siguiente: hay dos armas en el campo político, los votos y las movilizaciones sociales. Toda esta gente que está de acuerdo en lo que estamos hablando, cuando se ha dado el momento en que tiene que salir a la calle, no salen. ¿Y por qué no salen? Porque todavía no han pasado hambre, porque todavía siguen llenándose los bolsillos de plata, porque todavía los fines de semana se van al campo o se van a la playa, ¿no es cierto? No los han tocado. Esto sucedió durante la Unidad Popular, y cuando llegó el momento en que llegó el hambre, llegaron todas esas cosas, ahí salió la gente a las calles. El último reventón que hubo, que se nombra tanto, que y que produjo precisamente al primer intento de la nueva constitución, ¿no es cierto? Ese fue un reventón de la clase media. Pero fue la clase media, ¿por qué? Porque estaba endeudada hasta aquí, porque la endeudaron.
Exactamente.
Entonces no salieron a la calle a alegar contra el gobierno, salieron a alegar porque ya no podían comprarse la última zapatilla de marca porque estaban endeudados hasta aquí.
Ya no tenían cupo, digamos.
Claro. ¿Ah? Entonces, ese es el problema. Es una enfermedad que sufrió el país en un régimen liberal. Nos fuimos por el lado, ¿no es cierto?
Del consumismo.
Los actuales jinetes del apocalipsis: el personalismo, el consumismo, el relativismo.
Todo, tal cual.
Claro, y el inmediatismo. Yo quiero todo ahora y acomodé lugar. Eso es lo que nos mató.
Después de las palabras que escuchamos del general director de Carabineros, lo mandaron a llamar a La Moneda para pedirle explicaciones. Los políticos, cuando no les gusta lo que dice Carabineros, los llaman a pedir explicaciones. Pero cuando no los llaman por teléfono para pedirle favores, hay que preguntarle a Mike Torsini, digamos.
El general director fue bastante astuto porque él fue a la cita porque fue llamado por la ministra toda.
Está obligado a ir, ¿no?
Claro.
Funcionario público está obligado a ir.
Él cuando sale de la reunión, bueno, entre medio de la reunión se conoce la muerte del cabo Salazar. Por lo tanto, la cita cambió de cariz inmediatamente porque la intención, y me imagino que ocurrió así, de la ministra Toá fue llamar la atención diciéndole: ¿sabe qué, general? Lo que usted está diciendo, dígamelo a mí. Y yo lo transmito al presidente y el presidente se lo transmite al Congreso, pero no levante más olita. Bueno, entre medio se conoce la muerte de...
Durante la reunión.
Exactamente.
Del cabo Alex Salazar Rodríguez.
Sale el general director y fíjense ustedes que en sus declaraciones él no se arrepiente. De nada. Él lo que dice es que quizás, dice, no fue la forma, pero el fondo se mantiene.
Sí. Preocupémonos del fondo, dijo. textual. Y después en el funeral señaló algo muy parecido. No nos van a callar, dijo.
Entonces creo que ahí hay una suerte de llamado, porque ellos sienten que están amarrados de mano. Por más que uno tenga la percepción de que Carabineros esté utilizando con mayor frecuencia su armamento. Hemos visto, por ejemplo, Carabineros de Franco disparando por intentos de robo, Carabineros frustrando, asalto, etcétera.
Pero a PDI le ha pasado lo mismo, que le han tratado de hacer encerrona y los delincuentes han terminado mal heridos o muertos.
Entonces uno prevé que hay una indicación, ¿cierto?, por parte del alto mando interno hacia su efectivo y funcionario, diciendo, ¿sabe qué? Cuando usted sientan de que están en un peligro inminente de su integridad física y tercero, usen su armamento, por favor, pero tengan en cuidado ver todos los elementos. Creo yo, insisto con esto, que estamos en un punto de inflexión, estamos cerrando con esto. Si no tomamos esto en serio, la delincuencia y la violencia no va a sobrepasar.
Yo creo que esto va a seguir una escalada, vamos a continuar, porque hay una ideología detrás y esto no lo va a detener. A la izquierda ideológica le interesa que exista delincuencia, que exista temor en la ciudadanía.
Que existan pobres.
Pero ahí yo tengo una discrepancia con Don Luis, era lo que quería señalar. En esta pasada, a diferencia de hace 50 años, Chile es un país relativamente rico, comparativamente con lo que era en los años 70, un país bastante pobre. Recordemos, y en este programa lo hemos comentado, que en los años 70, o en los años 60 y principios de los 70, Chile venía con una ideología absolutamente socialista. La Constitución de 1925 era en su estructura muy socialista. Y esta Constitución, que viene después, posterior, ¿cierto?, en el año 80, cuando...
Recordemos que trata el Estado fijaba los precios, Pablo, lo que tú
exactamente,
dices.
Exactamente. Trata de darle la libertad a los ciudadanos y de limitar el poder político, lo que justamente señalaba Don Luis. Pero yo quería irme al tema fundamental. Yo creo que aquí no va a haber escasez. Aquí sí va a haber una delincuencia y una violencia muy grande. Y a mí me gustaría señalar, para ir cerrando el programa de hoy, que yo lo que considero aquí que va a suceder, más que el gobierno se ponga los pantalones, como han señalado algunos, o que haya una ley especial, o tantas cosas que se han dicho, digamos, para frenar esto, lo que va a haber es un aumento, una escalada de violencia, cada vez mayor, en zonas que no ha habido violencia. No quiero aquí hacer como una oda al apocalipsis, pero y tampoco ser alarmista, pero yo creo que es la realidad. Pero no va a haber escasez. Y eso va a generar mucho descontento social. O sea, el tema de que nos empiecen a matar a nuestros conciudadanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, al vecino, al que yo conocía, que los robaron, que esto, va a empezar a haber un descontento social que podría incluso llegar, que no se considere que soy alarmista, pero podría haber eventualmente un término abrupto de este gobierno.
Don Luis, para el cierre, por favor.
Sobre lo que acabas de decir tú. Yo soy una persona que ya lo que me sobra es el tiempo. Entonces tengo tiempo para poder leer, sacar conclusiones, ver las cosas como las vi hace muchos años atrás. Y sin presumir de pitonizo, si las cosas siguen como van, si no hay un cambio. En el segundo semestre de este año, este país va a estar en un callejón sin salida. Y el problema es que no sé cómo vamos a salir.
Preocupante las palabras de Don Luis, y todavía tiene el argumento de los años que vivió cuando Chile era otro y éramos el penúltimo, Pablo, en pobreza en América Latina, con un ingreso per cápita de menos de $4,000 los años 70, 68, 70.
$500 per cápita, eso era.
Peor todavía. Bueno, yo tengo, antes para cerrar el programa, que veo que Cristian ahí está haciendo señas, un misceláneo. Vi una noticia por ahí que en Nueva York se presentaron tres ex constituyentes, la señorita Loreto Vidal, Ivana Olivares y Vanessa Ope, que fueron a dar una conferencia de lo que había sido su experiencia con este proyecto constitucional que finalmente y afortunadamente fue rechazado el 4 de septiembre. Y hubo grandes escenas, ella lloró porque el país no había entendido. Otra ex constituyente dijo que esta constitución que proponían era como un faro para América Latina. Y la tercera, la señora Vanessa Ope, dijo que Chile no entendió. O sea, ellos siguen creyendo que el chileno es tonto, definitivamente. Por último, el Día de la Bandera no dijimos nada.
Dejamos para el próximo programa.
9 de julio, Día de la Bandera, es un temazo que deberíamos dejarlo para la próxima semana y conversar un poco. Pero esta iniciativa de instaurar el día lésbico, visibilidad lésbica para el 9 de julio. Entiendo que a última hora, jueves o viernes, lo están echando para atrás y parece que no va. Por último, Cristian, para terminar, hoy día domingo, San José, mi padre está de santo. Cate, un abrazo.
Bueno, recogiendo las palabras de don Luis y de Pablo, yo espero, efectivamente veo lo mismo que usted, que nosotros vamos en una dirección. Y es preocupante, pero yo soy confiado y espero que, como somos un país libre todavía y hay elecciones, yo creo que la gente se está dando cuenta y se va a dar cuenta y va a escoger en las próximas elecciones a las personas indicadas, y con eso el gobierno, aunque no está en su alma y no es lo que quiere, al final la fuerza de los hechos, el gobierno, esto es como un carguero, los buques no giran como los vehículos, son lentos, demoran mucha distancia en hacerlo. Y el gobierno va a hacer lo mismo, pero la fuerza de los hechos y las elecciones y la ciudadanía, creo que lo vamos a llevar a que el gobierno se dé cuenta que va por el camino errado. Dios mediante, como dice Pablo.
Adolfo, hay un dicho, hay un adagio que se pueda utilizar para este momento que estamos viviendo.
Yo tengo uno y le voy a ayudar a mi colega y amigo Adolfo Aliaga. Capitán que no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le resulta favorable.
Perfecto.
Y hechos son amores y no buenas razones.
Roberto.
Yo quiero comentar una mala noticia para nuestra región, que es turística. Esta semana salió el índice de terrorismo global correspondiente al año 2023, el cual Chile quedó en la posición 17 de 163 países. Segundo en Latinoamérica después de Colombia. 1.170 ataques terroristas resultaron entre el año 2012 y el 2022. Mala noticia para el turismo y para la zona.
Nos quedan 30 segundos. Pablo Gaete.
Sí, solamente saludar a mi hijo mayor, Pablo José, que está de santo, y a mi hermano querido Carlos José también. Un cariñoso saludo y a todos los José. San José, tremendo.
Bueno, amigos auditores de Radio Sago, hemos llegado al final del programa del día de hoy acá en Recuperemos Chile. Hemos tenido también la participación de don Luis Doren. Ojalá que venga más seguido, don Luis. Tiene un tremendo análisis de
punto
de
vista permanente,
político, don Luis, estratégico, etcétera. Y nos reencontramos nosotros el próximo domingo, cuando ya comencemos con la segunda temporada, el segundo año de Recuperemos Chile. Que tenga usted una excelente tarde.
Recuperemos Chile. Cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café. Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal. Y Ferretería Austral Pernos en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
Radio Sago presentó Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Una hora de debate y análisis sobre el presente y futuro del país que los ciudadanos quieren recuperar. Recuperemos Chile. Vuelve el próximo domingo acá en Radio Sago.